los puntos que dijo Gerardo. Nosotros entendemos que el que genera basura la tiene que pagar, y evidentemente que dentro de eso todos generamos basura. Una cosa es la basura domiciliaria y otra es la otra basura que ya sea de los parques, de la construcción, de distintas limpiezas, en las cuales no van en la bolsa del tema de residuos, ¿no? O de los camiones nuestros de residuos, en los cuales no se puede levantar. Entendemos de que en muchos de los casos hay privados en los cuales van y hacen el trabajo, y que le tiran la basura al municipio y que la tiene que pagar todo el pueblo, y para nosotros eso no es justo, que lo tenga que pagar todo el pueblo. Entonces, en base a eso, hemos planteado tres categorías. Esas tres categorías se hace con una definición que queda bien clara, cada uno de acuerdo a su porte de vehículo, se presenta y tiene un ordenamiento, una organización, y cada uno ya sabe, y en base a eso hay, por supuesto, algunos que en los cuales no han llegado al basural, pero no llegaban de una forma u otra, o gratis o cobrándole. Nosotros ya hemos puesto gente también para solucionar ese tema, porque evidentemente ha causado algún inconveniente, pero entendemos de que aquel que genera basura no la puede pagar todo el pueblo, sino que la tiene que pagar cada uno. Esa es nuestra visión, eso es lo que defendemos, y por eso se ha puesto ese costo, porque anteriormente lo teníamos que dividir entre todos los vecinos de Santa Rosa, y no es justo que lo personal de cada uno lo tengan que pagar todo el pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros se ha planteado y se ha planificado eso el año pasado, se ha mejorado muchísimo, el basural está de una manera totalmente distinta a lo que venía años anteriores, se ha organizado, se ha ordenado, y en ese sentido, hoy por hoy se está cumpliendo en esas situaciones. Lo demás, el de mediano porte, gran porte o el porte más chico, es una definición que le hace la administración, y que evidentemente queda muy claro ante todos los vecinos si va con un camioncito más grande, si va con un vehículo más chico, si va con un carrito, entonces entendimos de que eso también había que planificarlo. Sí, eso es un poco lo que vamos a tomar lo que dicen, pero para nosotros el que genera basura es el que la tiene que pagar, y no que la tenga que pagar el compañero, el amigo, el enemigo, o quien sea de los vecinos, ¿no?
Pasamos a presupuestos. Gerardo, ahí.
Bueno, primera pregunta, y que creo que vamos a ser reiterativos, porque hace años que venimos viendo un modelo de presupuesto, la presentación, y el primer punto es, ¿por qué no se discrimina en las erogaciones? Por ejemplo, el gasto de autoridades superiores, personal directivo, personal de ejecución y personal contratado. Si tomamos como ejemplo, acá cercano, Villa General Belgrano, por ejemplo, su presupuesto lo presenta con el monto total de las erogaciones corrientes, el gasto de funcionamiento de personal, donde incluye Tribunal de Cuentas, secretario, subsecretario. Y fíjense en ustedes que creemos que en algún momento en Santa Rosa de Calamuchita deberíamos saber, no estamos hablando ni de merecimiento, ni hablo de lo que le corresponde ganar, deberíamos saber cuánto gana el intendente. Si ustedes miran en Villa General Belgrano, acá sale el monto total que gana por año el intendente municipal. ¿Cuánto ganan los secretarios, por ejemplo? ¿Cuánto gana un subsecretario si lo hubiera? ¿Cuánto ganan los directores, los subdirectores, el presidente del consejo, los miembros del consejo, el presidente del tribunal de cuentas, los miembros del tribunal de cuentas? ¿Cuánto gana la planta permanente de personal del municipio? ¿Cuánto ganan los contratados? ¿Cuánto gana el personal jornalizado? ¿Sabe por qué, presidente del consejo, decimos esto? Y ojalá puedan contestarnos. Es porque hace años que no sabemos cuál es la verdadera cantidad de empleados que tiene el municipio, cuáles son los contratados, la cantidad, cuánto gana un empleado de planta permanente con la categoría más alta. Con este monto global no hay ninguna posibilidad de saber realmente si la planta de personal del municipio definitivamente está cumpliendo o se acerca mínimamente a lo que es la canasta básica, la mínima, que hoy establece el gobierno nacional. Y esta objeción que estamos viendo lo hacemos en función de que definitivamente deberíamos conocer como ciudadanos desde hace años bien esta forma donde está, hay un monto global y que nadie sabe nada. Hay un buen ejemplo que es el presupuesto de Villa General Belgrano como para tomar en cuenta. No estoy hablando de merecimientos de lo que puede cobrar desde el intendente hacia abajo. Estoy hablando de mostrar a la sociedad en su conjunto un mecanismo distinto, donde realmente la gente vea, o sea, sepa dónde va a parar una parte importantísima de lo que es un presupuesto, seguramente bien merecido en muchos casos, en muchísimos casos, a los funcionarios y secretarios. Ese es un primer punto, que también es una sugerencia, que definitivamente creemos para el futuro, que esto debería ser bien discriminado y saber que la comunidad en su conjunto realmente quizás se termine reconociendo un gran esfuerzo del municipio por la gran cantidad de empleados que se ve, que tiene el municipio. Pero también es cierto de que hay cuestiones que tienen que ver con el salario real de los empleados. Entonces, con este monto global así, y sí, podemos calcular que es un 45% del presupuesto se lo lleva a sueldo. Pero no sabemos quién gana más, quién gana menos. No sé si quedó claro.
Muy claro. Fuiste muy claro. Y por ahí, dentro de lo que sos tan claro, por ahí me extrañan algunas cosas. Y digo me extraña porque en muchas situaciones creo que vos has sido uno de los que ha pasado por el recinto y no poco tiempo. Y sinceramente, una vez abre y quiere que lo acompañen, quiere que lo ayuden. Sinceramente no, hay veces que no sabemos si esa ayuda que estamos o que queremos recibir, no sé si es de buena fe o no. Vos sabés que en esto hay una ordenanza específica para lo que gana cada uno de los empleados municipales. Que hay una ordenanza específica para lo que gana el intendente, para lo que ganan los secretarios, para lo que gana toda la columna municipal. Que no es en la ordenanza de presupuesto, que ahí se pone lo global, pero que a su vez hay un básico y hay un trabajo en conjunto, con el sindicato, con los empleados, con todo, donde Evidentemente, en esa ordenanza específica se solicitan los aumentos, salen las categorías, y eso es público. O sea que, si alguien no sabe lo que gana el intendente, y bueno, es porque no lo ha visto públicamente, pero está en la ordenanza tarifa, en la ordenanza específica, donde la puede ir a buscar cualquiera y puede saber, el intendente gana esto, gana mucho, gana poco, no gana nada. Bueno, ya después depende de cada uno. Pero una ordenanza específica, Gerardo, eso está a la vista. Ahí dice cuánto gana el secretario, cuánto gana el tesorero, cuánto gana la categoría 24 y cuánto gana la categoría 1. Y ahí también te plantea, en eso, desde qué categoría tenemos empleados. Por eso digo, en esa situación, acá, en lo global, de acuerdo a cómo están divididas las tarifas. Después lo que haga Villa Belgrano, Embalse, Amboy o Villa El Dique, se plantea, nosotros estamos dentro de una ley donde lo podemos presentar y a su vez hay una ordenanza totalmente distinta para que cada uno, en vez de ver cada numerito esto, vea al intendente es esto, al secretario es esto. O sea, está todo plasmado en una ordenanza. Vos sabés ir a buscar las ordenanzas, las tenés a mano. Es más, dentro de eso entra una ordenanza específica para partir del 1 de enero, ¿qué le va a corresponder a cada uno de los empleados municipales? ¿Hasta qué fecha y de qué fecha si se le aumenta o no se le aumenta? Pero eso es público, es totalmente público. Por eso digo que no está claro. Está clarísimo en ese sentido, si es lo que medianamente habías preguntado.
Solo, a ver, para explicarme mejor. Sí he pasado por el recinto, he sido concejal, he sido candidato. Pero a mí no me suena, y no recuerdo, no hay antecedentes...
Gerardo, no se escucha bien.
...del artículo 30 de la Carta Orgánica Municipal, donde dice, como atribuciones del Consejo Deliberante, fijar las remuneraciones del intendente, de los secretarios, funcionarios y empleados.
Sí, señor. Está clarísimo.
Y no me consta, o sea, no me consta, por eso es que estoy pidiendo de que realmente esto de saber, realmente, porque bueno, sería importante también, basado en el artículo 40, que esta información que usted dice que está a través del Consejo Deliberante, de cuánto cobra usted y todos los secretarios y todo lo demás, se publique de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Municipal.
Ese artículo que vos decís, ¿vos los votó a favor o los votó en contra? Todos los años. ¿Qué pasan? Todos los años, los aumentos, o de qué categoría, o de no categoría y todo, pasan por el Consejo Deliberante. El artículo 30, todos los que están acá, más los que han estado anteriormente, lo han utilizado el artículo 30 para fijarle aumento, no aumento, el básico, el no básico, no al intendente, a toda la planta permanente, a toda la planta contratadora. Por eso digo, en ese sentido, vos los votó a favor o los votó en contra. Vos has votado de una manera o de otra, pero has estado, Gerardo, y si no, en una próxima podemos buscar las actas donde vos mismo ha estado presente.
Sí, yo recuerdo incluso haber presentado la inquietud para que realmente nuestro presupuesto...
Sí, yo ya ahí no sé, lo
listo,
que yo te
pero
quiero...
No importa,
te
no,
contesto
yo,
de esto, lo, te contesto de justamente este punto donde vos has estado presente.
Lo vamos a hacer, o sea, para redondear y no seguir dialogando porque me parece... acepto la respuesta. Creemos nosotros que definitivamente el presupuesto debe estar parecido, el mecanismo y la forma, donde definitivamente es, a ver, la estructura municipal se puede saber porque nos gusta la política y se podemos saber. Ahora, ¿cuál es la estructura municipal? ¿Cuáles son los secretarios? ¿Cuáles son los asesores, por ejemplo? Acá hay un monto de asesores municipales honorarios.
Ahí hay otro tema, Gerardo.
¿O no?
Los asesores son pasados por el Consejo Deliberante.
No, yo no digo la
por eso digo,
no digo la designación.
No engancha.
No, a ver.
Honorarios, los nombres de los asesores. Honorarios, los nombres juzgados de falta.
Honorarios profesionales. ¿Quiénes son los asesores, los profesionales que asesoran al municipio? Una pienso que es la doctora Horna, calculo. Otro, el doctor Sola. Y bueno, y después no sé cuáles son los otros asesores que se llevan. O está presupuestado llevarse el año próximo 3.900.000. Y fíjense qué paradoja, ¿no? Que deben ser dos, tres, si me puede decir el nombre de algún otro que está cobrando como asesor, no sé, o sea, si existe. Tres, cuatro.
La verdad no tengo en este momento el nombre de todos los médicos.
Asesores.
Médicos, asesor médico, hay con honorarios profesionales son los médicos también. Bueno, por eso digo, en ese sentido...
Pero lo quiero relacionar con otra cosa. ¿Sí? Fíjese usted, son 3.900.000 presupuestados para el año próximo.
Sí, señor.
Y fíjese qué paradoja, ¿no? Diez concejales, siete más tres, tienen un presupuesto de 3.700.000. Y los asesores, en los cuales, qué lástima que no recuerde quiénes son los asesores. Me da pena porque hubiera sido importante en esta audiencia pública. Y con la responsabilidad que los concejales tienen, porque la responsabilidad real es cualquier dificultad responden con bienes propios, y no hay relación.
Usted está proponiendo que le aumentemos los concejales, propóngalo y listo.
No. O sea, yo lo que quería saber en esta audiencia pública es que me dijera quiénes son los asesores que se llevan 3.900.000, bien ganados seguramente o no. Eso quedará a criterio de todo el mundo.
Exactamente.
Pero no me está contestando eso.
¿Qué estoy contestando?
Lo que estoy diciendo con respecto a los concejales, que me parece que si no jerarquizamos esto, sean mayoría, sean minoría, me parece que no se fortalece el sistema.
Me parece bárbaro. Haga la propuesta.
¿Y por qué le digo esto? Porque también es cierto, estamos casi a fin de año y hay concejales que no cobran. Y lo relaciono con el presupuesto.
Eso tiene que hacer reclamo
a la administración. No, es que lo tengo que relacionar. Es así. Aún más, vuelvo a decir, la responsabilidad de los concejales ante cualquier dificultad, cualquier error que se cometa, qué cosa que no creo, porque nunca creo que nadie va a cometer un error a esta altura de la democracia y la circunstancia y el conocimiento. Eso por otro lado. La propuesta es si le aumenta o no le aumenta, me parece que no hay relación entre una cosa y la otra. No me supo decir quiénes son los asesores, bueno, será la próxima.
Mire si no lo vamos a ver.
Bueno.
Mire si no lo vamos a ver.
Y no puede contestarlo en la audiencia pública.
Justamente le acabamos de contestar. A ver, tenemos dos profesionales que son abogados y tenemos casi 10, 11 médicos que le tenemos que pagar durante los 12 meses. Ingenieros y arquitectos. Y es más, no los tenemos los ingenieros o algunos arquitectos, no los tenemos mensualmente, porque si no ese presupuesto sería muchísimo más. Entonces, estamos hablando de un consejo deliberante, 7 personas, y estamos hablando de un staff donde con médicos, con abogados, con ingenieros, estamos hablando del doble del Consejo Deliberante. Pero aún así, me parece correcto lo que usted dice, si hay que aumentar los concejales, a ver, son ellos los que definen la cosa.
Yo pregunto, ¿quién es el que determina los sueldos, quiénes determinan los gastos para cada de repartición, no sé, el Tribunal de Cuentas, el Honorable Consejo Deliberante? ¿Quién lo hace? ¿El Intendente o el Honorable Consejo Deliberante? De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal.
De acuerdo a la Ley Orgánica, hay una propuesta y la autoriza o no la autoriza el Consejo Deliberante.
Lo que dice el Consejo Deliberante. Fíjese una cosa esto, señor Intendente. El Honorable Consejo Deliberante al final... dice, el Departamento Ejecutivo podrá reglamentar por decreto, me quiero ilustrar, ¿eh?
¿Sí?
El régimen general y especial, los
horarios ordinarios, extraordinarios del personal municipal, salario familiar, beatito, nada más. Los gastos de funcionamiento del Honorable Consejo Deliberante. Cuando la ley orgánica municipal establece que no es el intendente el que le fije los gastos al Consejo Deliberante, es el propio Consejo el que se debe fijar sus gastos, lo mismo que el Tribunal de Cuentas. Están delegando funciones y ustedes están aceptando algo que por la ley orgánica municipal no lo pueden hacer. Explíquemelo.
Es que no lo hacemos, es muy simple, no lo hacemos.
Entonces
el presidente del Consejo solicita la parte económica que le corresponde al Consejo y ellos hacen lo que tengan que hacer.
Sí, perfecto.
Ellos hacen lo que tengan que hacer. Es una definición del Consejo esa.
Es que claro que tiene que ser una definición del Consejo. Entonces no puede estar esto acá. Que usted por decreto le establezca las partidas al Consejo Deliberante.
Yo no le establezco.
Ellos le pueden... Mire, el Departamento Ejecutivo podrá reglamentar por decreto.
Podrá, en caso de que no lo hagan. ¿Podrá?
No dice acá, en caso
ahí podrá.
Acá está la ordenanza.
Podrá.
Y acá, cuando alguien se le dice podrá, lo hace.
Ah, bueno, pero eso es una apreciación.
No es una apreciación, se la están dando.
Yo, discúlpeme.
Nadie puede delegar funciones
no,
cuando
discúlpeme,
uno...
pero no coincido con usted.
Bueno, está bien, pero no puede delegar.
En la práctica, sí. Es así. Podrá, en caso de que sea una emergencia, en caso de que sea...
¿Sabe lo que pasa, señor intendente? Es así el tema. Cuando usted recién nos dice que había 10 médicos y todo lo demás, en esta bolsa de profesionales que hay acá, de asesores y todo lo demás, no sabemos si ahí están metidos los médicos o están en los asesores. ¿Por qué? Si usted tuviese un presupuesto ordenadito, donde nosotros podemos venir a una asamblea como esta y decimos, sí, perfecto, tenemos, gasto el intendente tanto, es mostrar, la mujer de César no solo debe serlo, sino parecerlo.
¿Y si eso está?
No.
Si usted no lo ha pedido, un problema suyo.
No, a ver.
Eso está, porque usted me dice, no sabemos lo que gana el intendente, no sabemos lo que gana el empleado, yo le digo, bueno, vaya, búsquelo. Y,
sí, intendente, yo, a ver, ¿qué quiere que le usted diga? Sabe que por ley todos los meses tiene que presentar un balance de ingreso y egreso y no lo presentaron nunca.
No, ¿todos los meses?
Sí, ahí es la ley orgánica.
Sí, bueno, por supuesto, pero en la aprobación es una vez por año.
No, y la aprobación es otra cosa, el balance mensual lo tiene que hacer.
También se presenta.
Eso ni se hace.
Usted dice.
No, yo no digo, no, se ve. Dígame dónde lo publicaron. La terminal, la cooperativa, el correo, el teléfono, la... Ningún lado hay de la publicación. ¿Se da cuenta? Entonces, yo creo que no es un manejo, discúlpeme, yo no estoy diciendo que haya irregularidad y nada por el estilo. No es un manejo que deja ver bien las cosas. Nada más que eso. Yo creo que el Consejo no puede delegar funciones. Para que usted por un decreto haga lo que tiene que hacer.
Nunca delegó funciones con...
Y si la está delegando acá al final, señor intendente, es clarito, hay que leerlo. El Departamento Ejecutivo podrá reglamentar por decreto los gastos de funcionamiento del Honorable Consejo Deliberante. ¿Más claro que eso?
A pedido del presidente del Consejo. Si no, no existe. Eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque no se hizo nunca.
A ver, nosotros no estamos hablando de lo que se hizo o no se hizo. Estamos hablando de lo que usted presenta. Porque si entramos en la ley de especular y todo lo demás, ya es cualquier cosa. Veamos lo que está escrito. Acá le están delegando a ustedes las facultades del presupuesto de ellos. Y usted recién le contesta al concejal que no cobró, anda, quéjate, anda a la administración y quejarte. No, el presidente quejate, del consejo tiene que decir.
No, quéjate no. Bueno. Donde tenés que presentar esto, no es, me parece que tiene que ser, mira, no cobro, o es más.
No. Se lo tiene que decir al presidente del cuerpo.
Y por supuesto.
Al presidente.
Y si el presidente por ahí lo manda a la administración.
Si cada uno.
Estamos trabajando en equipo.
Si cada uno es responsable del área que le corresponde, que no me cabe ninguna duda que son responsables, no delega funciones. Una cosa es ser responsable y otra cosa es ser independiente. Son dos cosas distintas.
Totalmente.
Creo que me entiende, ¿no?
Son independientes.
Para responder a la inquietud del vecino, como miembro del Consejo, no quiero hablar por todo, cada uno puede expresarlo, inclusive los que representan el espacio político de ustedes, no hemos tenido nunca ningún tipo de condicionamiento del Ejecutivo en ningún tema en particular, ni de funcionamiento económico, ni de funcionamiento legislativo, ni de funcionamiento político. Por eso me sorprende un poquito los planteos. Estamos acá para debatir un poco lo que es presupuesto, lo que se estima gastar el año que viene, porque eso es lo que es un sistema municipal que funcione correcto. Se recauda plata de la ciudad, se administra en forma correcta y se devuelven servicios. Si hay algo que caracteriza esta gestión, yo creo que es la administración prolija y eficiente del presupuesto. No tenemos deuda. Tanto que le gusta comparar los municipios, si vemos los municipios del Valle que no tienen deuda, yo no sé si los contamos con el dedo de la mano. Entonces, si vamos a venir acá a debatir este tipo de cuestiones, se nos va a hacer muy larga la tarde. Desde el Consejo no tenemos condicionamiento. Yo no sé si la información que les llega del espacio político a ustedes es distinta, por ahí lo podríamos debatir después en otro ámbito, pero condicionamiento no hemos tenido nunca.
Lo que dice acá el ordenanza de presupuesto.
¿Cuál es la propuesta tuya?
A ver, es clarito, señor intendente, que cada uno de los ítems estén bien determinados. Listo.
¿Está bien?
Entonces, si nosotros, ustedes nos dicen a cualquier vecino, ¿qué le van a decir al vecino? Anda e informate a la municipalidad. El vecino no conoce de esto. Nosotros, a ver, venimos acá a instruirnos.
No se confunde, el vecino capaz que conozca más que todos nosotros. No se confunde, no lo hagamos pobre.
No, yo no lo hago, yo no hago pobre a nadie.
No, yo no lo hago pobre a nadie.
No conoce del hecho de tener que ir a pedir. Se lo estoy diciendo y se lo aclaré. No estoy diciendo que no conoce esto. Entonces, si nosotros venimos, dejan la ordenanza y está esto, nada más, nos vamos a manejar por esto. Vecino cualquiera, doña María, un concejal o alguien que ha tenido participación en el Consejo, usted sí, bien, con justa razón, puede decir, como dijo recién, che, mirá, vos sabés cómo tenés que hacer esto. Le estoy dando... Pero, a ver, sean un poco más claros los números. Tenemos asesores y no sabemos si los médicos entran como asesores, porque a mí no me queda claro. Si entran como asesores o entran en la primera partida que está acá.
Bien.
¿Se da cuenta? Bien. No es claro, no es un presupuesto claro.
¿Está bien? ¿Su opinión? ¿Está bien?
Juan. Acá. Gerardo.
Bueno, volvemos un poco parecido a lo de antes. El presupuesto para el año que viene en combustible es de 11 millones de pesos. Sería importante, bueno, calculo que usted como intendente saber qué cantidad de vehículos tiene hoy el municipio para hacer el cálculo de los 11 millones de pesos y dónde están comprando combustible, si están comprando combustible subsidiado como lo hacen muchos municipios o no se ve que compren acá en Santa Rosa.
Bueno, en primer lugar, nosotros son 47 vehículos que tenemos. 40 aproximadamente son los que hemos comprado en esta gestión. Y la intención en el próximo año es poder comprar algún otro más. Dentro de lo que nosotros hicimos, todos los costos que bajamos fueron porque directamente tenemos una planta propia en nuestro taller y directamente compramos a la refinería y en ese sentido estamos planteando y comprándolo muy por debajo del precio en algunas situaciones y en otras situaciones. Aquellos que no son vehículos gasoleros, compramos en Estación de Servicio de Santa Rosa. También con unas definiciones del precio, ¿no? Ya tenemos las dos modalidades, pero la modalidad más grande, en los gastos más grandes, es lo que tenemos en los tanques nuestros propios en nuestro taller. Discúlpame. Dentro de la parte del combustible, Nosotros tenemos algunas máquinas las cuales alquilamos y tenemos las máquinas propias. Cada máquina propia de esa por día realmente es un monto importantísimo cuando tenemos que arreglar las calles, cuando tenemos que plantear hoy por hoy el servicio de la recolección de residuos que se ha extendido muchísimo Santa Rosa y que no estamos dejando prácticamente ningún barrio sin llegar o ninguna casa sin llegar. Bueno, y por eso también se ha propuesto y se ha proyectado para el año que viene eso, y de acuerdo al monto que hoy tenemos, digamos, de casi de 80 pesos, creo que es el litro, ¿no?
¿Cuántos niveladores tiene el municipio?
Dos, y tenemos una, en la cual la estamos regalando para ver si llegamos a tres, pero para poder dar un buen servicio necesitamos fácil una o dos más, y es lo que hacemos en los momentos que tuvimos el inconveniente, como lo tuvimos hace 10, 15 días atrás, que quedó todo destruido. Bueno, rápidamente ponemos las nuestras a disposición, y las nuestras siguen mensualmente, y cuando tenemos que hacer un encargo rápido para salir de la situación, alquilamos, sobre todo a los locales o a los que están muy cerca de Santa Rosa, que en ese momento pueden.
Esto, ¿no? Creo que me parece que se equivocó cuando dijo 80 pesos el litro de combustible. Me parece que fue una equivocación.
En la estación de servicio, me parece que...
No, el de ustedes.
No, estoy hablando de la estación de servicio.
Está, listo.
Y estoy hablando de la nafta.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Gracias por corregirme, pero no...
No, era una corrección. Era para que la gente no piense que están pagando 80 pesos. A ver si me entiende. Fue clarito. No fue una corrección.
No se mete en lo que yo pienso. Mi cabeza es distinta.
No es lo que usted piensa.
Pensamos
lo que
totalmente
usted
dice, distinto. Yo dije 80 pesos, pero no. Si usted me pregunta dónde es 80 pesos, está haciendo servicio.
Ahí está. Otra pregunta. Otra cosa que veíamos en el presupuesto es que de acuerdo a los ingresos por alquileres del municipio, llámese terminal de ómnibus balnearios, se estima recaudar 1.800.000 pesos. Y se presupone para el año que viene el presupuesto, los alquileres que tiene el municipio, 2.000.000 de pesos. ¿A quién se le alquila? ¿Cómo es el tema de los alquileres en el municipio?
El alquiler del municipio, tenemos dos o tres alquileres, en los cuales hoy tenemos la oficina de obras privadas, tenemos donde está el departamento de inspección municipal, que ahí tiene un apoderado y ahí se está definiendo con una señora, tenemos el control sanitario en la ruta, que son para nosotros puestos claves, y obviamente no compensa con lo poco que se le cobra a las en la terminal, y no compensa, digamos, con los alquileres que la municipalidad puede tomar, ¿no? Tenemos dos o tres lugares que recibimos mucha gente, y en eso, hoy por hoy, inclusive estamos analizando para ver si la municipalidad compra también en algún sector que se pueda estratégicamente.
Hay un presupuesto de 2.300.000 que tiene que ver con comunicaciones, publicidad. ¿A quién está destinado esa partida? ¿A los medios de prensa?
No solamente ellos. Tenemos comunicación a nivel provincial. Además, la comunicación, la promoción y la publicidad que vamos a hacer en el mes de diciembre, que va a poner la municipalidad sola, no va a poner ningún privado, es elevadísima. Y la que tenemos en enero y en febrero, sobre todo para seguir poniendo a Santa Rosa en los primeros niveles, es alrededor de 800.000 pesos en una sola empresa de comunicación, que es la que nos va a dividir y distribuir a nivel nacional. Y lo demás es a nivel local, y es indistintamente, no solamente las comunicaciones y las promociones se pueden hacer en los medios de comunicación, sino en distintos sectores también
de otra índole, ¿no?
O sea que una empresa se llevaría otra.
No, una empresa no. Nosotros entre LB3, entre Radio Mitre y entre dos o tres más, que son las que nosotros entendemos que la promoción de Santa Rosa tiene que estar de primer nivel, es uno de los sectores en los cuales vamos a trabajar y donde durante dos o tres meses, hoy por hoy, tenemos un espacio donde queremos el espacio solo.
Perfecto. Pero bueno, los medios de Santa Rosa tendrán que tener mayor trascendencia para cobrar un poquito más.
Tienen la mejor trascendencia dentro del Valle de Calamuchita, creo que son los mejores.
No tengo duda. Otra partida que nos llama la atención es, o sea, el monto, a ver si nos explica o me explica, los gastos judiciales. ¿Qué gastos son? 5 millones de pesos.
Esto lo explicamos muy bien también el año pasado. Todos los municipios del Valle de Calamuchita tenemos un juicio que tiene que ver con el Camino de los Linderos, donde se conformaba el ente regional calamuchitano en aquel momento, por una expropiación de un campo en ese sector, recayó sobre todo, porque esto no solamente se lo hacen a Santa Rosa, se lo hacen a todos los municipios que conformaron en aquel momento el ente regional calamuchitano, y nos retienen de la coparticipación. El juicio es muy grande, y después la provincia, como esto ya está determinado por la justicia, la provincia nos restituye a través de algún ATP los montos que nos retienen a todos los municipios de la zona.
Y otro servicio de tercero. Usted no puede especificar qué es lo que es ejercicio público por tercero y otro ejercicio, porque la partida entre los dos son 62 millones de pesos. ¿Y es clara?
Sí, o sea, son terceros que están prestando servicio para el municipio.
Pero por eso, ¿qué tercero?
Tenemos todo lo que es desmalezado en las costas del río, tenemos, cuando dijo Claudio que alquilamos maquinarias para el arreglo de calle, para distintos servicios que están se terminan tercerizando.
Bueno, acá tenemos uno de los puntos que hemos venido trabajando y quizás no compartimos durante muchísimos años. Si ustedes calculan 62 millones de pesos, que es esta tercerización de los servicios, y hacíamos hincapié, yo hacía hincapié que hubiera sido importante conocer discriminado la cantidad de empleados, cuánto ganan y todo lo demás. A ver, voy a dejar en claro algo, no es nada personal con aquel que presta un servicio desde afuera hacia el municipio. Si el municipio toma como que es casi un 40% los 62 millones de pesos, un 38% del presupuesto que se lleva todo el funcionamiento de la planta de personal que existe, contratado. Fíjense en ustedes, nosotros, desde una visión totalmente diferente, qué importante sería que la estructura municipal, ese 40% casi de 62 millones de pesos, definitivamente siga generando empleo, que siga haciendo trabajar a la gente, que se armen cooperativas de trabajo, y que definitivamente todo esto, ya sea los arreglos de calle, corte de césped, todo lo que pueda ser facturado desde afuera hacia adentro, se genera a partir del municipio. Son 62 millones de pesos. Es el 38% de un presupuesto global, que sería, son 135 millones lo que se lleva el presupuesto con respecto a los salarios del intendente hacia abajo. Fíjense qué importante. O sea, también nosotros lo proponemos que definitivamente, ojalá algún día se entienda, en algún momento hubo 20 motoguadañas en el depósito y y nunca más se supo qué pasó. O sea, empezar a generar un mecanismo diferente para evitar, vuelvo a repetir, no es coartarle la posibilidad de trabajo a los que prestan servicios, pero creo que cualquier vecino, cualquier muchacho, cualquier vecino de Santa Rosa puede tranquilamente con una moto guadaña cortar el pasto conducido por alguien, seguramente un responsable desde el municipio. Pero es un punto de vista donde hemos discutido mucho con respecto a eso. Y nos parece que definitivamente, ojalá que algún día se tome estas opiniones como algo positivo para seguir fortaleciendo a la gran mayoría de las familias que hoy están desocupadas.
Justamente, o sea, todo esto tiene que ver con mano de obra local, o sea, toda gente de Santa Rosa, toda mano de obra de acá, o sea, eso que está destinado es para las familias de Santa Rosa.
Un municipio que mantenía 365 kilómetros de camino de la red rural de acá, Amboy, San Ignacio, Villa Alpina, Villa Berna, La Cumbrecita, y entró el padre del señor intendente a trabajar en esa época, y la madre. Sí, trabajan, hicieron 360, hacían mantenimiento de 360 kilómetros, no, vos no, tu padre entró en esa época. Hacían mantenimiento de 360 kilómetros de camino en esa época, se mantenía. Entonces fíjate vos si el municipio no puede estos 62 millones de pesos hacerlo por autogestión. Yo creo que se puede hacer tranquilamente. Y no era un municipio guau, ¿eh? Sí, te escucho.
La autogestión, y de acuerdo a las políticas que plantea el Ejecutivo, y de acuerdo a la ideología y cómo uno quiere hacer crecer a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, está plantea distintos proyectos y distintas situaciones. Esos proyectos nos han llevado hasta el día de hoy a no fundirla a la municipalidad. Esos proyectos nos han llevado hasta el día de hoy a que cada vez que presentamos un programa y una definición de ideología, la gente nos dé la derecha. En ese sentido, para nosotros, la autogestión pasa por un montón de obras, por un montón de mejorar el servicio para Santa Rosa, donde estábamos hablando de lo que vos decís, Tata, de hace 40 años, de hace, querido Tata, vos sos querido Tata, y ojalá siempre esté, porque siempre esté, porque si no estás ahí hoy, mientras te vas, estamos acá. Entonces, bueno, habría la definición que nosotros tenemos, es totalmente distinta al pensamiento que hoy tienen ustedes. Y dentro de eso, por eso Gerardo decía, ojalá algún día, veamos cómo se definen algunas cosas, pero nosotros tenemos esa fuerte convicción. Y dentro de esa fuerte convicción, esos 62 millones de pesos, es para el que tiene la guadañita, es para el que tiene la cucharita para revocar, es para aquel que de alguna manera le puede prestar un servicio por fuera de la municipalidad, donde entendemos que la autogestión municipal es mejorar el servicio, es tener a Santa Rosa lo mejor posible, y para eso no nos hemos cargado de empleados. Cuando vos decís tenía 300 y pico de empleados, bueno, hoy tenemos 100 empleados menos, y esos 100 empleados menos está en ese monto para poder dárselo hoy a la gente de afuera, para aquellos que puedan hacer. Hay gente que tiene su factura, hay gente que la podemos contratar por uno o dos meses, hay gente, bueno, o sea, todos esos 62 millones de pesos que hicieron ustedes, de acuerdo a darle lugar a cada uno de afuera, o es autogestión o se lo damos de afuera. Nosotros lo que definimos es la autogestión que hacemos es para dar servicio al pueblo. Y la otra parte es para reforzar el servicio e inclusive para hacer alguna obra.
De esos 250 empleados que estábamos hablando, generaban el 50% del presupuesto, o sea que la gente pagaba por contribución, por tasa, por servicio, solamente el 50% del total del presupuesto. El otro entraba en concepto de obras a tercero, ¿sí?, de la municipalidad a tercero. Entonces, no hay ninguna duda que había una autogestión. La gente que se tomaba era gente del pueblo. Y se hicieron escuelas, se hicieron dispensarios, entonces, y se hicieron obras grandes, no obras chicas. Entonces, yo lo que te quiero decir es que la autogestión es otra cosa completamente distinta a lo que ustedes piensan. Yo felicito su forma de pensar, no le voy a decir que no. Pero autogestión, el tema de la palabra es bien clarito, es gestionar nosotros.
Sí.
Lo que gestiona el otro.
No, pero autogestión, nosotros lo autogestionamos. Por eso digo, gestionamos un sector del servicio, gestionamos mejorar, y otras cosas no las autogestionamos. ¿Y qué autogestionamos? Empleo para el vecino de Santa Rosa. Eso sí lo autogestionamos.
Parte dedicada a salud. Creo que, Marito, vos dijiste que se había incrementado el presupuesto de salud. Sí. Pero evitaste decir una cosa, que se aumentó el presupuesto también, el monto global. Entonces, lógicamente, que se va a aumentar el presupuesto. Mira, ¿cómo? En el 2020, espera, ustedes de 411.000 destinaron el 1.7% del presupuesto a salud, ¿eh? El 1.7. En el 2021, en el mejor de los casos, el 2.7 del presupuesto. Pero con un presupuesto de 580 millones de pesos y antes con un presupuesto de 411 millones de pesos. Yo creo que a salud hay que darle, me parece. Eso, vamos a llegar a lo mismo. Ustedes piensan esto, nosotros pensamos lo otro. Pero creo que a salud hay que darle, porque la salud se necesita. Uno que esté en salud se da cuenta de lo que la gente necesita. O sea, ahora no me la van a poder venir a contar a mí lo que la gente necesita. ¿Te das cuenta?
Yo con respecto a salud, usted, doctor, seguramente sabe más que yo. Yo con el tema del presupuesto...
Si nos encontramos por ahí, me trate hecho.
Con el tema del presupuesto, el incremento en el total fue de un 40%. El incremento en la partida específicamente de salud fue del 100%, pasó de 7.500.000 a 15 millones de pesos.
Vos sacás los 15 millones del presupuesto de 600 millones de pesos y después decime cuánto te da. ¿Qué porcentaje del presupuesto?
Pero, o sea, aumentamos el 100% con respecto al año pasado. El total del presupuesto aumentó un 40% y en salud específicamente fue del 100%.
¿Está bien?
Por otro lado, hemos incorporado una partida nueva, que es el recupero de las obras sociales, que eso también va a ir destinado a salud, seguramente, de una ordenanza que fue aprobada hace poquito tiempo atrás por el Consejo.
Sí, puedo agregar algo ahí. Justamente planteamos una preocupación para decirle que usted manifiesta, y desde su espacio político se votó en contra, cuando lo que se buscaba era justamente darle más herramientas al recupero de salud. Era plantear el recupero de plata a las obras sociales, o sea, no al vecino que se va a atender. Era importantísimo tener ese 82% disponible contra un 18% que se lleva esta empresa. Y en su espacio manifestaron que no estaban de acuerdo. Entonces, por ahí hay que mantener algún sentido.
En ningún momento dijimos que no estábamos de acuerdo de cobrar las obras sociales. No cambies el tema.
Está la votación, está el acta.
No. Lo que no se votó fue que se privatice. Yo te voy a decir una cosa. Yo tenía
No se privatizó. Bajo ninguna.
De a uno.
La municipalidad es una empresa.
A ver, la del voto fui yo. Perdón, la del voto fui yo y no voté en contra. Dije que estaba totalmente a favor porque fue parte de nuestra campaña. Lo que estaba ahí en contra es que no se vaya a licitación. Ese fue mi postura. No estoy en contra. No se fue a licitación.
Está bien, Florinda, pero se votó en contra el...
Fue negativo el voto.
El negativo el voto.
Pero estoy explicando el porqué.
Sí, sí, sí.
No estoy en contra del 82%. Estoy en contra que no fue a licitación.
Está bien, pero la ordenanza fue en contra, el voto en negativo.
Está bien, no importa eso, está no bien, importa. Está bien, ¿no? Está... Eso no, no, no nos podemos detener en eso. Pero, lo que plantea Tata...
Yo planteo completamente distinto. Yo no tengo por qué dar el 18% cuando yo puedo gestionar el cobro.
¿Está bien?
Vos preguntarle a cualquier servicio médico que hay en la zona si alguno le da el 18% de lo que cobra.
Eduardo, yo lo que puedo...
Poneme la bocha bien.
Eduardo, pero me dijiste Tata y me dijiste medio me frenas.
No, te dije Tata, ¿por qué me llamas Tata?
No sé si voy a poner freno a mano, marcha atrás, para adelante, voy para el costado.
Sí, vos voy, marcha atrás. Sí, voy.
No, bueno, Tata. Nosotros no te podemos discutir en la parte médica, bajo ningún aspecto. Sí te voy a discutir, y sí estamos en las antípodas, en las partes económicas y en el manejo de las partes económicas. Entonces, cuando nosotros te decimos, hemos puesto el 100%, hemos buscado más profesionales, hemos planteado distintas alternativas para seguirle sumando a la salud, hemos conseguido en muchos de los casos algunos remedios a nivel provincial y a nivel nacional con algunos proyectos que tenemos, pueden ser gratuitos en una parte, en otra parte no pueden ser gratuitos, pero si le sumas todo eso, nosotros no tenemos ningún déficit hoy dentro de un dispensario. Por eso te digo, el que llega al dispensario con algún inconveniente, con ese presupuesto nosotros, hoy por hoy, y también dentro de un refuerzo que puede llegar, un refuerzo de partida, si hace falta por alguna situación extra a la que hoy podemos, también tenemos algún déficit. Lo que sí te quiero dejar en claro es que hoy la atención en los dispensarios y lo que nosotros pretendemos y lo que la municipalidad del servicio que da, hoy con ese monto presuponemos para el año que viene que vamos a poder cumplir y no va a quedar nadie afuera. Por eso digo, en ese sentido, no es el 1% o el 2%, si vos lo ves, o sea, hemos aumentado prácticamente el 100% de eso en ese punto, pero en los otros puntos hemos aumentado médicos, y que eso va también destinado a los alumnos.
El tema del 18%, sí. Te lo dije, es fácil, vos pregúntale a cualquiera, mira, yo tenía la clínica, facturamos, porque ustedes en el consejo dijeron es muy jodido facturar la parte de medicina. Acá está el doctor Bénica, que no lo puede cambiar a ti. Facturamos prácticas ambulatorias, consultorio, todas las prácticas de enfermería, todas las prácticas ambulatorias, electrocardiograma, radiografía, ecografía, todo lo demás. Se facturaba internación, por ahí los honorarios médicos, los gastos de la clínica por separado. Se facturaba cirugía, se facturaba terapia, se facturaba neo. Dos empleados. Y facturaban. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que formar dos empleadas y evitarnos el 18% era ahí, y no es tan engorroso facturar. Porque ¿qué te factura el dispensario? Por lo que está hasta ahora, ¿cuál es la complejidad? Consulta, inyecciones, nebulizaciones, controles de tensión y alguna otra práctica más. Una automisiones acústica, alguna cosa, no es una cosa tan compleja.
No.
Entonces si uno podía sacarse ese 18, ustedes dijeron, nos van a hacer ganar un montón de plata, ganen mucha plata, pero gánenla, a ver, tratando de no hacer eso. A mí me parece que dar el 18% de otra plata...
Sí, Tata, nosotros también lo que planteamos en el Consejo, de por sí esto es nuevo, lógicamente, de no tenerlo a tenerlo, es mucho para nosotros, para poder recaudar ese 82%, como dijo Pedro recién, para poder dar mejor servicio en los dispensarios, que de eso se trata. Que vuelva algo de lo que las mutuales por ahí nos tienen que generar. Voy a volver a lo que dijo Claudio y no vamos a discutir la parte salud porque hay cosas que no...
No, pero no solamente eso. A mí me parece que nosotros en algunas cuestiones tenemos que aprender para después ver si lo podemos largar solo. En esto, vos me decís, son dos empleados que pueden... Sí, nosotros no sabemos cuánto vamos a recaudar. Y en una de esas no recaudábamos ni para los dos empleados. Entonces, esto es una prueba piloto. Después de la prueba piloto, organizaremos bien. ¿Cómo es una prueba piloto donde lo único que la municipalidad plantea es un espacio donde el 82% le queda al municipio? El otro porcentaje, y bueno, vemos, ahora, si no facturan 50 mil pesos, no se puede pagar a los empleados. Y nosotros no queríamos también meter ese gasto. Entonces, en eso vamos a ir aprendiendo, vamos a ir capacitando, vamos a ir planteando, porque no teníamos nosotros para poder. Entonces, queremos eso, sumárselo a salud, eso es nada más.
Yo, para acompañar un poquito lo que dijo la concejala Luchitelli, su fundamento se basó en que nuevamente llegaba el Consejo en forma directa a una empresa. Ella planteó un llamado a licitación porque hay dos o tres empresas que se dedican a eso. Es un poco como para que no quede como que fue desprolija la posición.
Bien, nadie dijo eso.
Por eso. No, porque la negativa con fundamentos es negativa. Pero ella aclaró muy bien y dijo... Queremos el llamado a licitación y tiene que ver con un poco con lo que decía Pedro. Pero bueno.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, en cuanto a la elección de la empresa, como ustedes plantearon, nosotros hicimos previamente con las localidades vecinas que están trabajando con esta empresa las averiguaciones y de hecho, como usted nombró, Villa General Belgrano, Villa El Dique, todos están trabajando con la misma empresa con resultados óptimos. El tema del porcentaje, si la recaudación de Santa Rosa es elevada, no va a dar la capacidad a nosotros para ese 18% negociarlo y nosotros ser por ahí quien en un tiempo futuro, si vemos de que esto avanza, se puede negociar y ese porcentaje achicarlo. Y esto no es solamente un recupero de gastos, sino que viene acompañado de un sistema tecnológico de avanzada en donde todos los tres centros de salud van a estar íntegramente comunicados con un programa que ellos nos van a instalar con soporte tecnológico y bueno, todo eso también tiene un costo que ellos lo tienen que solventar y bien como decía Claudio recién, hoy en día nosotros no podemos asegurar de que mensualmente el municipio a través de ese recupero de gasto va a recuperar el sueldo de 2, 3 o 4 empleados municipales que se necesiten para esa gestión.
Bien.